En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Los dos novicios se ordenaron en julio del año 2000, pero el escándalo ya estuvo cerca de ellos. Según la prensa, de toda su promoción solo se graduaron 4 novicios, porque según acusaciones, el seminario fue cerrado por problemas de homosexualismo. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio tercero. Secretos y verdades.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados 2 sacerdotes.
Estas 2 personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
En las Antimemorias, ese libro descomunal con los recuerdos de una vida del gran escritor francés André Malraux, un personaje llamado Walter Berger, que había sido amigo de Nietzsche, opina lo siguiente, cito: en una civilización como la nuestra, la enseñanza y el sacerdocio, ponerse al servicio de la inteligencia y de ese ser al que llamamos Dios, son las últimas actividades nobles del hombre. Cierro cita. Habla de la época entre las 2 guerras europeas, cuando el imperio de la razón claudicaba ante las emociones, los odios, e incluso cuando los dioses parecían haber abandonado por completo al hombre, y para siempre. Una época parecida a la nuestra, solo que con menos aparatos tecnológicos. Hoy el hombre se ve de nuevo perdido, entregado a sus secretos, a su soledad, tal vez con menos mística que el de otras épocas, y puede incluso que con menos poesía. En el episodio anterior vimos el origen de una extraordinaria amistad, la de los sacerdotes Richard Pífano y Rafael Reátiga, y también el increíble ascenso en todos los niveles de ambos, pero sobre todo el de Reátiga, quien llegó a convertirse en una especie de santo, desde su modestísimo pueblo natal de San Andrés en Santander, luego la formación en el seminario redentorista de Piedecuesta, su encuentro con Richard Pífano, la posterior llegada a la capital, primero a la parroquia de Galicia en Ciudad Bolívar, donde construyó un templo, y más tarde a la localidad León 13, en la diócesis de Soacha, un viaje ascensional a través de las jerarquías que Rafael hizo siempre al lado de su amigo más fiel, su compañero de estudios, carrera y aventuras, que en cambio fue siempre una figura modesta a su lado. No sé si porque sus límites fueron esos, o si en cambio porque prefirió dejar brillar más a su compañero, a su amigo, haciéndose voluntariamente a un lado, una actitud de ser así, generosa, retraída. Ese fue el silencioso y fiel Richard Pífano. Al construir una iglesia, el padre Reátiga conectaba además con la gran tradición de los héroes de la Iglesia Católica. Recordemos que erigir un templo es como el bautizo hacia la vida eterna. La imagen casi bendita de la labor de ambos hizo que la comunidad tuviera de ellos una imagen desmesurada, mezcla de afecto y necesidad, de gratitud por las atenciones, por los desvelos. Lo encontramos en los testimonios de los feligreses que expresan sobre todo una profunda verdad, una verdad muy humana. Son comunidades entregadas a Dios y a sus mandatos, de sólidos y muy estrechos principios morales, los cuales debieron colapsar con la idea del homosexualismo en esos mismos padres que tanto idolatraban. Tal vez por eso fue una sospecha que muy pocos quisieron corroborar y que en algunos casos continúan todavía hoy negando. Estos barrios humildes del sur de Bogotá son tremendamente religiosos y conservadores. La fe es uno de sus grandes baluartes. Les sirve para seguir adelante en medio de las dificultades. La arquidiócesis, por su lado, debía estar muy prevenida, pues la verdad es que el asunto del homosexualismo entre sacerdotes y novicios, entre curas y menores de edad, y en general las dificultades que se les impone a los clérigos por el voto de castidad, los tienen desde hace décadas contra las cuerdas. No solo a la iglesia, hasta hace poco tiempo al mundo en general, pues muchos países consideraban que el homosexualismo era un delito, Recordemos que Oscar Wilde fue condenado a 2 años de trabajos forzados por el delito de actos de homosexualismo. Andrés nos cuenta sobre el castigo legal al homosexualismo.
El recorrido legal sobre la penalización del homosexualismo en la historia del mundo, pues es una historia de infamia y de maduración social, si se quiere. Pues en su momento las prácticas homosexuales eran comunes en la antigua Grecia y en la misma Roma. Sin embargo, entrada la Edad Media, la moralización de la sexualidad condujo a que finalmente se convirtiera en un comportamiento anormal y consecuentemente fuese adoptado por las leyes como parte de su influencia y lo fueron convirtiendo en delito. En Colombia encontramos quizás uno de los orígenes más tardíos por allá en 1890, en donde en el artículo 419 se condenaba al que abusara de otra persona de su mismo sexo, pero además, ojo a esto, si la persona abusaba consentía el abuso, era considerada un cómplice. Ya posteriormente, en 1936, con el código del 36 hasta el 80, volvió a penalizarse la homosexualidad a través del delito llamado acceso carnal homosexual. Hasta que finalmente, pues, las consideraciones sociales y la realidad médica determinó que evidentemente ni era una enfermedad como se había querido determinar en su momento, ni generaba ningún peligro ni para esas mismas personas ni para los terceros. Y a partir de eso, pues, ha habido una despenalización. De hecho, a manera de conclusión, uno podría decir que ha sido mucho más evolucionada la ley que el mismo comportamiento social, es decir, ha sido más comprensiva e inclusiva la ley que la misma sociedad que hasta hace muy poco pues ha reconocido la condición homosexual como una condición libre y natural del ser humano.
Las historias detrás del cine colombiano son tan emocionantes como sus propias películas. Por eso, te invitamos a escuchar Hecho en Colombia, el podcast con toda la información, novedades, anécdotas y entrevistas alrededor del cine de nuestro país. Hecho en Colombia. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtvcplay.com.
Más recientemente, en el 2003, cuando diferentes legislaciones del mundo empezaron a aprobar la unión entre parejas del mismo sexo, el Vaticano, a través de su Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo público un documento en el que dictaminaron que las uniones homosexuales eran un acto gravemente inmoral. Y precisaron lo siguiente, cito, no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Estas palabras fueron firmadas por el entonces prefecto de la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que sería nombrado papa poco después, recordemos, en el cónclave de 2005, posterior a la muerte de Juan Pablo II. Pero detengámonos un momento en este punto. Quisiera que pudiéramos saber algo más sobre la experiencia del noviciado en esas épocas de mediados de los 80, de la condición homosexual en un tiempo en que la sociedad no tenía ni la tolerancia ni la comprensión de hoy ante este asunto. Así lo vivió Luis Armando Soto, viejo amigo, hoy jefe de cultura de la Cancillería, quien descubrió su homosexualismo siendo novicio esculapio por esos mismos años.
Desde los 16 años, Luis Padilla, un padre andaluz muy místico, muy seguidor de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y yo empecé desde los 17 años más o menos a hablar de la homosexualidad con ellos. Ya cuando entró al seminario, digamos, al final del primer año, el padre maestro de prenovicios me hace una retroalimentación del año y pues básicamente me dice, sentimos que tú eres homosexual y pues lo constatamos, vemos que eso existe en tu vida, pero eso no fue un obstáculo para que yo me mantuviera y siguiera el ciclo. De hecho, pasé al noviciado. Ya dentro de mi comunidad, dentro de la comunidad que se llamaba Estadilla, era una casa, como te digo, donde vivíamos 11 seminaristas o 13, pues no hubo así como asuntos muy contundentes de relaciones homosexuales. De pronto había como un noviazgo entre dos chicos, uno de Medellín y uno de Cúcuta, pero ellos fueron los primeros en irse y nunca fue un tema como de su homosexualidad, ese no fue el problema. Y digamos que no era un tema así muy visible, no era un tema de conversación. Yo me acuerdo que en esa época empecé a tener como una cierta amistad platónica con un carmelita descalzo, con el que estudiaba filosofía en la Javeriana, y salía mucho con él por el Parque Nacional a hablar de filosofía, de Santa Teresa, etcétera. Y a veces se bromeaba un poco en mi comunidad sobre esa relación, pero nunca mal, ¿no? Nunca mal. Como que me llamaba al teléfono y de pronto hacían fiestas. Pero nunca fui para nada ni perseguido ni vetado por eso. En el colegio sí, pero en el seminario no. Ya después, cuando yo me fui del seminario, sí tuve relaciones homosexuales con un carmelita descalzo y luego con un escolapio ya mayor que había regresado a la comunidad. Y conocí pues varios sacerdotes homosexuales, claramente. Claro que sí, eso sí lo viví. Yo creo que la primera persona que me dijo tú eres homosexual fue un compañero de la Facultad de Filosofía de la Javeriana, que era carmelita descalzo. Y un día justamente caminando me dijo, tú eres homosexual. Y yo tenía en esa época como 19 años y aunque ya había hablado un poco del tema, yo intenté como reprimir eso hasta el último minuto de mi vida, porque pues, yo me crié en un colegio pues, donde tú te educaste en el Refus, en una familia súper católica. Entonces, para mí el hecho de empezar a darme cuenta que era homosexual fue casi que lo peor. O sea, era como que no puede ser cierto que esto me esté pasando a mí. O sea, que para mí durante mucho tiempo, incluso entrado de años largos, para mí era como una especie de, Dios mío, ¿por qué a mí? Obviamente conviviendo al mismo tiempo con el deseo, con la atracción por los hombres, con el enamoramiento por mis compañeros, pero pues realmente entiendo perfectamente que lo que le pasó a esos sacerdotes no solo le pasa a los sacerdotes, le pasa a todos los homosexuales. Ser consciente de que eres homosexual ahora es, en Bogotá, pues eso es mucho más fácil asumirlo. Pero hace 20 años o 30 años tú decías, Dios mío, no puede ser esto que yo sienta este deseo. Y yo alcancé hasta el momento de ir una vez al psiquiatra y el psiquiatra alcanzó a recetarme pastillas que yo afortunadamente nunca me tomé. Y a decirme al psiquiatra que usted en adelante tiene que desviar sus ojos, nunca ve a los hombres, siempre empieza a concentrar su mirada en las mujeres. Entonces, digamos que pues si uno además le pasa por encima un seminario que sataniza este tipo de sexualidades, pues mucho peor.
El criminal ha puesto precio a mi vida y hará hasta lo imposible por matarme.
Calimán, el hombre increíble.
Calimán dio órdenes de que nadie interveniera a su favor esta noche.
Recuerdo las cosas que ha hecho. Hazañas increíbles, fenómenos escalofriantes, proezas que cuesta trabajo admitir.
Él no es amante de pedir ayuda de nadie, aun cuando esté en peligro.
Calimán, el hombre increíble. Por rtbcplay.co.
Una de las ideas que se tiene sobre los seminarios religiosos es que para algunos jóvenes que descubren que son homosexuales, el convertirse en novicios y entrar a la vida religiosa les da una especie de techo protector que permite retirarse del amor común de la vida, de las incómodas preguntas sobre los noviazgos, los planes sentimentales, para vivir su sexualidad de un modo más relajado y clandestino.
Digamos que hay de todo, Santiago, hay de quienes nos vamos al seminario por una convicción de lucha o porque hay una clara decisión de, por ejemplo, del silencio, porque también irse a un seminario también puede ser una aventura, también puede ser como comerse el mundo. De alguna manera, irse a un seminario también es como romper con todo. Algunas veces es ser un outsider, es como el loco que se va para el seminario, el loco que va a vivir por allá, no se sabe en dónde, con los campesinos, lejos de su ciudad, o que se va a ir a África un día. Para mí fue muy inspirador algunas revistas católicas de la época y la literatura católica francesa, por ejemplo, o belga o española, con esos padres obreros que se iban a vivir en los barrios más marginados de las ciudades francesas o españolas, a trabajar con jóvenes o sacerdotes que se iban de misioneros a África. Yo en el colegio, por ejemplo, me escribía con un jesuita que vivía en África. Eso también tiene esa posibilidad. Y creo que también hay muchos motivos inconscientes, ¿no? Hay gente que no hace, me voy a un seminario para poder vivir abrigado y para poder vivir de una manera más tranquila mi homosexualidad y vivir en un... Eso yo creo que puede haber personas que piensen así, pero creo que cuando uno se entra a un seminario tiene 16, 17 años, 18 años, todavía no es tan claro en muchas cosas, pero inconscientemente puede ser que sí, que sí se pueda estar buscando como un ambiente masculino, un ambiente la mujer no aparece, o un ambiente donde se sublima la sexualidad, donde se sublima la sexualidad por algo, donde inconscientemente se puede estar distrayendo una toma de decisión, o lo que sea. Y por supuesto, pues hay casos donde sí se nota que sí se quiere huir y pues sí conocí a algunas personas donde claramente estaba el deseo de irse a una comunidad religiosa para vivir el homosexualismo de una manera más, no sé cómo llamarlo, velada, resguardada o lo que sea. Y ese tipo de comunidades o de opciones son súper complicadas y súper dañinas finalmente, ¿no?
La posición doctrinal de la Iglesia y su condena al homosexualismo es de vieja data. Veamos algunos ejemplos. En el Génesis, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra por sus pecados menciona un intento de violación grupal de los pobladores de la ciudad de Sodoma a dos ángeles enviados por Dios, de ahí el uso del vocablo sodomita. También en el Levítico se dice claramente, cito, «Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos se derramará su sangre». Cierro la cita. En cuanto al Nuevo Testamento, en Romanos se dice, abro comillas, «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío». Cierro cita. En Corintios se nos dice, «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones». Cierra cita. Hay, sin embargo, otras religiones o credos en donde los ministros sí pueden casarse, por lo menos. Rabinos, pastores, imames, por poner algunos ejemplos. Es el eterno tema, además del celibato, que va más allá de la sexualidad. ¿Cómo se ve hoy ese celibato, el voto de castidad que la religión católica le impone además a sus clérigos?
Yo creo que hay que mantener la diversidad de las opciones. Así como la opción puede ser la castidad y la pobreza y la obediencia y el silencio, eso puede ser interesante, y puede ser una opción de vida que incluso no solamente se puede tener dentro de la vida religiosa específicamente. Lo que, digamos que yo veo eso como una opción de vida. ¿Y por qué? Pues porque he estudiado la vida de varios santos que decidieron hacer ese camino como una especie de decisión de concentración. Me concentro en ese amor por aquello que está más allá de mí. Me concentro en ese ser que me sobrepasa y prefiero optar por la entrega total a lo que ese ser me inspira, que es el amor por el otro. Uno ve santos desde la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ve al hermanito de Jesús, a Charles de Foucault, que tú sabes, era un gran, un conde francés que se va luego a África y luego allí se vive esa enorme transformación y su vida al final fueron los pobres. Y hay cientos de hermanitos de Jesús hoy en todo el mundo que prefieren abandonar la posibilidad de una pareja y del sexo por entregarse completamente a los más vulnerables. Entonces siento que es una opción completamente válida. Ya la iglesia tendrá que, la iglesia católica, pues claramente en algún momento tendrá que asumir que haya también la posibilidad de que un sacerdote o una monja, pues como en otras religiones, de pronto puedan tener la opción de vivir en pareja, como otras religiones. Pero para mí no es para nada descartable la opción de la castidad.
Hay un elemento, Luis Armando, en la vida de estos dos sacerdotes que nos ha llamado mucho la atención a Andrés y a mí, y es que ellos intentaron el suicidio, pero se detuvieron aparentemente porque el suicidio está condenado por la iglesia. Entonces ellos deciden contratar a unos asesinos para que los mate. Por supuesto, nos parece llamativo que, digamos, en términos rápidos, pues obviamente que Dios se va a dar cuenta. O sea, quiero decir, es una especie de suicidio por mano interpuesta. ¿Cómo ves tú esa situación?
Ya una situación enfermiza, ¿no? Ya un par de mentes completamente, digamos, enfermas, acorraladas, con todos los cruces de cables habidos y por haber. Es una situación completamente absurda, demencial, y que estuvo además, en el caso de ellos, atravesada por otros temas, ¿no? Las drogas y otro tipo de fenómenos súper complicados. Si es el mismo caso que yo me leí en la novela de Jaime Manrique, pues eran un par de vidas bastante, digamos, al borde del abismo. Así que esa ecuación que ellos hacen es bastante demente y es un poco el resultado de no solamente una formación atravesada completamente por la culpa y el castigo y la vergüenza y el escarnio, sino también por otros fenómenos que ellos vivieron.
Luis Armando menciona la novela Como esta tarde para siempre, del colombiano Jaime Manrique, que veremos más adelante, quien tomó como base la historia de Rafael Reátiga y Richard Pífano para hacer una ficción sobre el amor homosexual, la fe religiosa, las contradicciones, el desenfreno, sin duda elementos que formaron parte de la vida real de nuestros dos párrocos. Y justamente, enlazando de nuevo con su historia, hay que recordar que uno de los mayores temores de nuestros protagonistas era que la feligresía se enterara de su condición homosexual. La presión de la comunidad, en su caso, fue uno de los motivos que marcó esta terrible decisión final.
Sí, digamos que yo no sentí ese miedo porque todavía era algo tan interno para mí, como tan interno, que para mí era un proceso que yo, el tomar conciencia. O sea, el primer miedo que yo tenía que atravesar era el miedo frente a mí mismo y decirme que yo era homosexual. Entonces me acuerdo que una vez amaneció en Cartagena. Yo estaba en la casa de unas tías abuelas de Cartagena y me desperté. Y esas primeras sensaciones que uno siente en la mañana y que son diáfanas, ¿no? Sensaciones. Y creo que ya no lo pude ocultar, como que fue, tú eres eso. Aún así, seguí todavía unos años luchando contra eso. Yo no llegué a sentir ese miedo, esa presión social de la comunidad, en este caso era la comunidad del Rincón de Suba. Al contrario, yo también convivía con la presión de desarrollar una sexualidad por la mujer, ¿no? De tener sensaciones también eróticas con la mujer, y creo que era una, o sea, fue muy fuerte también la presión por ser no homosexual, sino por tener una sexualidad heterosexual. Eso también fue para mí una presión horrible.
¿Tú crees, Luis Armando, que ese fue el elemento central que te separó de la comunidad religiosa?
No, para nada, para nada. Nunca fue mi sexualidad jamás se separó de la comunidad religiosa. No, ese no fue nunca el motivo, la verdad que no fue.
Okay.
Ni de lejos, no fue. Fueron otros factores, digamos que en el segundo año, yo, la comunidad donde yo estaba, éramos ya solo 6 personas, y el maestro de novicios estaba en un proceso interno de no psicoanalítico, sino como de mucha profundización en sus sensaciones, en su autoconocimiento, en sus lo que sea, y era mi gran maestro, pero se desconectó mucho de nosotros, y yo creo que la comunidad perdió el rumbo. Empezó a haber un desorden y yo ahí no me encontré y me fui a los... Creo en la vida religiosa como una opción, me parece apasionante, digamos, vi a muchas personas católicas trabajando por ejemplo, a dos hermanitas de Jesús, una belga y otra francesa, viviendo en el barrio Lleras de Buenaventura, el barrio que hoy, pues que fue en su momento sede de las casas de pique, y una trabajaba en un hospital con los tintos y aseando, y la otra no recuerdo muy bien. Las frecuenté mucho porque pues mi mamá es de Buenaventura, y eran como esa esperanza dentro del barrio Lleras, trabajando con los pobres de codo a codo, rezando, orando por ellos. Y en un ejercicio enorme de amistad y de solidaridad. Entonces ese tipo de vidas me parece valiente, me parece arriesgado, pero ese tipo de vidas, ya era el catolicismo convencional, vacío, completamente desconectado, formal, no me dice nada.
Ese catolicismo convencional que no le dice nada a Luis Armando Soto fue el que acorraló de algún modo a nuestros héroes trágicos. Por eso sus vidas se llenaron de secretos, de zonas oscuras, de conflictos. Por eso fueron poseídos por esa terrible emoción, una de las más duras y dolorosas de la vida, que es la culpa. Y es precisamente esta experiencia, el contrario exacto de la euforia, la que analizaremos en el contexto de la religión y de esta fábula trágica en el siguiente episodio de Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja.
Durante esa investigación, nadie pudo decir a ciencia cierta que había una relación de pareja entre estos dos sacerdotes. Se especuló muchísimo después.
O sea,
de que
eso no se pudo probar.
No. Sí, se pudo establecer que los dos padres eran homosexuales y que cada uno tuvo una vida, una doble vida, pero nunca nadie dijo, mire, ellos eran novios, ellos tenían una relación de pareja, vivían juntos. No, eso nunca se pudo establecer. Y pues a mí me parece que el enfoque fue respetuoso de ese punto.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.